Canarias de Cine comienza. Un programa para conocer cada semana noticias, eventos, entrevistas y mucho más sobre todo lo que se mueve en el mundo del cine, las series y la televisión. Productos realizados, producidos o protagonizados por artistas y creadores canarios en nuestras islas. Recuerda apagar tu teléfono móvil, prepara tus palomitas y ponte cómodo porque ya empieza Canarias de Cine.
Gracias por sacar un huequito de tu apretada agenda.
Aquí estás, aquí me pillas en medio del meollo.
Por fin nos conocemos cara a cara. Pues sí. Estás aquí en el Auditorio Infanta Leonor con motivo del montaje Cuento de Navidad. Un clásico.
Un clásico, un gran clásico.
Pero que a mí no me suena en los últimos años de haberlo visto en alguna obra o en alguna producción.
No, mira, en Canarias es la primera vez que se hace esta obra y a este nivel de producción, porque hablamos de una producción de gran formato, con un elenco de casi 20 personas. Y en España, lo que es en territorio nacional, tampoco hay una gran producción de este nivel que se esté rodando ni hace años ni ahora.
¿Y cómo te dio? Bueno, esto no es el cuestionario, pero ya aprovecho. ¿Cómo os dio por fijaros en ese cuento, en ese
Mira, formato? A mí, yo soy un apasionado de Dickens, siempre me había gustado mucho. Lo había montado anteriormente, pero con alumno. Y tanto al productor de Acelera Producciones, a José López, como a mí, nos gustaba mucho. Teníamos claro que este año había que sacar un producto para toda la familia y a pesar de que cuando miras con aspectos de producción, el tema de estar en un cuento que tiene tintes dramáticos puede ser como un poco rechazado por el espectador, es una marca maravillosa, el cuento de Navidad lo conoce todo el mundo y es como, ya que nos lanzamos a lo grande. Y así es, que madre mía.
El año que viene, qué bello vivir.
¿El año que viene?
Qué bello vivir.
Qué bello vivir. No, el año que viene esperamos irnos de gira a Península con Cuento de Navidad.
Ah, qué bueno. Pues Mingo Ruano, empezamos Mingo Ruano y siento una respuesta. Vale, la primera, arrancamos. ¿Cómo fue la infancia de Mingo Ruano?
Pues mira, una infancia muy feliz y muy tranquila. Por un lado, yo soy el pequeño de mi familia, soy el hijo menor. Y eso implica a estar siempre un poco protegidos por todos. Implica también que viví varios tramos de mi infancia en diferentes sitios. Yo soy de Las Palmas de Gran Canaria, pero mi padre es del barrio marinero de San Cristóbal. Entonces los fines de semana los pasábamos en la playa. Eso implica a correr por las piedras, descalzo, a tirarte con garrafas de agua por las rocas, a pescar cangrejos. Yo soy hijo de panadero y mi padre reabrió la panadería de mi abuelo cuando yo tenía 9 años. Eso implicaba que trabajaba mucho, con lo que los veranos me los pasaba entre la Orotava, internado en los Salesianos, de donde yo estudiaba, y el resto del verano en Lanzarote, que es de donde es mi familia materna. Así que toda la infancia ya yo, los aviones y los barcos era algo que ya como predecía que en un futuro iba a viajar mucho. Y después era bastante introvertido, me gustaba mucho jugar solo, era de puzzles, no tenía ningún tipo de inclinación artística, escénica, pero sí pintaba y dibujaba, era como mi mundo interior y no me gustaba que me molestaran, de hecho.
¿Cómo era la casa donde creciste?
La casa donde crecí en dos casas, como te decía. Una es el piso del barrio de Arenales, un piso de 4 habitaciones en el centro de la ciudad de Las Palmas, y la otra era la casa de la playa, que es la casa del barrio marinero de San Cristóbal, la típica casa terrera de 3 plantas que era de mis abuelos y después ya la habitamos nosotros.
¿Y tu barrio?
Mi barrio es San Cristóbal, el barrio marinero, que a día de hoy es un barrio muy bonito, que ha estado cuidado y demás, pero cuando yo era pequeño era un barrio donde no había avenida, donde las piedras, los callados del mar directamente daban a las fachadas de las casas. Y es cuando tú entras en Las Palmas, justo enfrente de todo lo que es la planta hospitalaria, el barrio que está en el mar, que parece aquello Cuba, que son todas las casas de diferente color.
¿Quién fue más estricto contigo, tu padre o tu madre?
Mi madre, la sargenta. Sí, al fin y al cabo estamos hablando del modelo de familia, del hombre es el que sale y trabaja y la mujer es la que queda en casa. A todas estas, mi abuela Charina, la madre de mi madre, vivió siempre con nosotros, con lo que eso implica que yo tenía dos madres. Pero mi madre, sí, mi madre es muy estricta, muy severa y muy disciplinada.
¿En qué te pareces a tu padre?
Me parezco a mi padre en emprendedor, en su don de gente. Mi padre le gusta mucho la gente, en trabajador, en cariñoso. Mi padre es un tío que llegaba a casa y los besos nos retumbaban los oídos, pero es verdad que trabajaba mucho.
¿Y a tu madre?
A mi madre, pues mira, en la perseverancia, en la constancia, en el respeto. Mi madre es una persona muy lista, también en el carácter. Yo también soy bastante sargento y en la parte risueña también.
¿De pequeño tenías amigos invisibles?
Sí, claro. Sí tenía amigos invisibles y que no eran tan invisibles, yo los veía. Sí, digamos que un poquito, eso sería ya para un programa rollo Cuarto Milenio.
Queda apuntado. ¿Cuál fue el mejor regalo que recuerdas haber recibido de niño?
Yo creo que cuando estudiaba piano, que me regalaron mi primer teclado, pero también la granja de Playmobil. Creo que fue la más amortizada de mi infancia. Sí, yo creo que sí.
¿Algún profesor o profesora que recuerdes con cariño?
Juan José Díaz fue mi tutor durante cuarto, quinto y sexto de primaria. Yo estudiaba en los Salesianos de Las Palmas. Y era un tío noble, era un tío que tenía como esa intuición pedagógica de entender las diferencias entre los diferentes alumnos, ¿no?
¿Qué querías ser de grande?
Pues no lo tenía muy claro, la verdad. Yo después, una vez en el instituto, estudié el bachiller de ciencias puras, porque mi entorno era de biosanitaria, pero realmente no tenía como... Desde pequeño no tenía como una profesión clara, ¿no? Ni siquiera tenía desarrollado mis capacidades artísticas. Eso surgió ya con la adolescencia.
Si tuvieras que darle un consejo a un niño que quiere ser artista, ¿qué le dirías?
Que lo hiciera. Por supuesto que lo hiciera y que se formara mucho. Ese fue el consejo que me dieron mis padres. Mis padres desde pequeño, yo ya estaba en contacto con la zarzuela, con la ópera, porque siempre he sido espectadores del teatro, ¿no? Y a mí siempre le decía, ustedes, mis hijos, hagan lo que quieran ser en la vida, pero estudien y prepárense para que sean buenos en lo que hacen. Y claro que se lo recomendaría.
¿Recuerdas la primera película que viste en el cine?
Mira, justo pensaba eso hace un par de días. Tuvo que ser otra, pero el mayor recuerdo que tengo es de ir a ver Ghost al cine, pues con 9 o 10 años, con mis primos y mi tía. Recuerdo también ir al cine de Lanzarote a ver Los Gremlins con mi tía, pero la de Ghost la tengo marcada en el cine Galaxy.
Cuando eras un adolescente, ¿qué hacías para divertirte?
Uf, de todo. La adolescencia es terrible. La adolescencia y una búsqueda de identidad, uf, que es terrible. Yo en primero de bachiller era Rastafari, como la gente de mi barrio. Después fui grunge, después fui bacaladero. Pues no sé, siempre he sido muy, muy divertido, me gusta mucho la diversión, la fiesta y demás. Realmente yo creo que estar botado en la calle era lo que más me divertía y para dentro y para afuera, como decimos nosotros.
¿Recuerdas algún espectáculo o película que te marcase en esa época, en tu adolescencia?
En mi adolescencia, hombre, en mi adolescencia ya entramos más a toda la parte esta del cine americano de los 90. A lo mejor más que mi adolescencia, más allá de mi adolescencia, pero sí, películas siempre me gustan, curioso, películas como Seven, como El silencio de los corderos, cosas así como muy intensas. Nunca me gustó la ciencia ficción, sigo sin gustarme la ciencia ficción, pero la verdad que de la adolescencia no, siempre estuve como más en contacto con la música que con lo audiovisual.
¿Hay alguien que te haya inspirado y que te haya hecho ser quien eres hoy?
Sinceramente tengo como muchos referentes. A nivel personal, los valores de mis padres y la capacidad de trabajo, el cariño y demás, está claro que viene de ellos, ¿no? Recuerdo mucho a mi tío Pepe Luis, que falleció hace muchísimos años, y quizás a lo mejor no lo tengo de referente porque no me crié ni crecí con él, pero quizás en carácter y en manera de ser, ahora que miro para atrás, es a quien más me parezco.
¿Cuándo decidiste qué querías hacer con tu vida?
Todavía estoy en ello. No, mira, es que realmente, por un lado, yo siempre me he sentido muy libre como persona, ¿no? Ya desde muy niño, ya yo sabía que mi manera de ser era un poco fuera de la norma, ¿no? Es decir, no por ser artista, no por ningún tipo de condiciones, sino yo sabía que no cuadraba en lo normal, en lo genérico. Entonces siempre me vi, no especial, pero sí diferente. Ya en el instituto empiezo a estudiar ciencias puras por deformación, por seguir, y después iba a teatro con Janelli porque era mi amiga, íbamos a teatro a divertirnos. Realmente yo creo que cuando empiezo a estudiar arte dramático y empiezo a bailar ya en el Scala, un poco ahí se ve como más definida la línea, ¿no? De que justamente cambia todo a los 18 años. De repente empiezo en la facultad de arte dramático, de repente empiezo a nivel profesional a bailar porque mi formación empieza en la danza. Y a partir de ahí yo creo que como que está el camino muy claro. De repente se abre muchas posibilidades.
Si olvidas tu edad, por un segundo, ¿cómo de joven te sientes?
Ay, yo me siento súper joven. Súper joven. De hecho, no tengo ningún problema en marcar la edad que tengo. O sea, este año he cumplido 40 y tengo la misma ilusión y la misma energía de vivir como si tuviera 19 o 20, con otro biorritmo, está claro, y con otra experiencia. Pero sí, yo me siento eso, con 17, 19 años.
¿Qué tres adjetivos utilizarías para definirte, Mingo?
Responsable, carismático y trabajador.
¿Alguna vez has abandonado una idea creativa en la que creías solo porque otros pensaban que era algo tonto?
No.
¿Tienes la vida que quieres?
Sí.
¿Qué es lo que te motiva en la vida?
Me motiva en la vida tener todos los días algo que me ilusione, algo que me mueva y levantarme todas las mañanas sabiendo de que hay un propósito que cumplir.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no haces?
Hoy, pues mira, más deporte, seguir estudiando. Sí, eso.
Cuando piensas en la felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
La ausencia de problemas. Yo considero que la felicidad está en la ausencia de problemas. Pero yo cuando pienso en la felicidad, pienso en momentos de mi vida que han sido muy top. Por ejemplo, cuando viví en Nueva York. Eso es el recurso maravilloso para cuando uno está de bajona, ¡boom!, me traspaso a ese momento.
Dime a alguien a quien admires actualmente.
¿Alguien a quien admire actualmente, a nivel profesional o personal? Yo a mis padres.
¿Existe el destino o lo creamos nosotros con nuestros actos?
Yo creo que el destino está, y que nosotros elegimos dónde, en qué parte queremos meternos de eso. Pero yo creo que sí existe el destino. Yo creo que uno tiene como uno tiene un propósito de vida. Hemos venido a este mundo para algo. Lo que pasa es que muchas veces ese algo no está evidenciado de una manera muy clarividente. En plan, esta es tu misión. Muchas veces hay que buscarlo. Y muchas veces uno se pierde y termina por otro lado. Pero yo creo que sí hay un propósito de vida marcado. Lo que pasa es que no siempre o lo vemos, o tenemos la capacidad de verlo, o aceptamos que es lo que nos ha tocado vivir.
¿Tu estación del año favorita es?
El otoño.
¿Título de uno de tus libros favoritos?
¿Título de uno de mis libros favoritos? Es que yo soy, como soy tan diverso, pero La mecánica del corazón.
¿De quién es ese libro?
De Mathilde Mathieu, una francesa.
¿De qué va un poquito así?
Pues va como un ser, es como una especie de Pinocho, ¿vale? Que tiene, pues que se enamora de un ser humano, ¿no? Y entonces habla de las diferencias entre los seres, de lo difícil que es llegar a, o sea, del rechazo, de lo difícil que es llegar a alguien cuando no se siente en las mismas condiciones.
¿Y alguna de tus películas favoritas?
Películas favoritas, pues como te dije antes, El silencio de los corderos para mí marcó totalmente mi vida. Y después el cine musical que me apasiona. Los productores de Mel Brooks, Sonrisas y lágrimas, me flipas en mi película de la infancia de Sonrisas y lágrimas con mi hermana cantando por los pasillos. Son películas que me gustan mucho y que me han marcado, sobre todo en antes y un después de cuando uno la ve.
¿Admiras algún personaje histórico?
¿Algún personaje histórico? A muchos, sobre todo a artistas. O sea, Leonardo da Vinci, hola. Me parece lo más grande ese hombre.
¿Gene Kelly o Fred Astaire?
Gene Kelly.
¿Marilyn Monroe o Greta Garbo?
Greta Garbo.
¿Los Miserables o West Side Story?
¡Wow! Esa es difícil elegir, pero... Los Miserables.
¿Spielberg o Tarantino?
Tarantino.
¿Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia?
Almodóvar, por supuesto.
¿Cantinflas o El Chavo del Ocho?
Cantinflas.
¿Espada láser o varita mágica?
Varita mágica y mucha purpurina.
¿Rock and roll o reggaetón?
Rock and roll.
¿Saga de cine favorita?
¿Saga?
Una saga, sí.
¿De cine? Hombre, El Padrino es bastante, bastante importante. Como no voy de ciencia ficción, me quedaría con la saga del Padrino. Si hablamos de cine, si hablamos de televisión, ya sería otro lado.
¿Qué actores españoles admiras?
Pues mira, Luis Tosar, Bardem, Javier Gutiérrez, me gusta muchísimo. Creo que ese trío de ases, que ahora mismo es el top de los top.
¿Y actrices?
¿Españolas? Mira, me gusta mucho Ariadna Gil, muchísimo. Belén Cuesta, me encanta esa niña. Blanca Portillo. Así hablando genérico, después hay compañeros que los admiro muchísimo.
¿Y directores?
Directores, pues mira, Mario Gas, me gusta mucho el trabajo que hace. Que hacía antes, es verdad que ahora ha cambiado un poco. Miguel del Arco, me parece el trabajo que es exquisito. Vamos, me parece top. Miguel del Arco.
¿Un tipo de cine, Mingo, que te avergüenza reconocer que te gusta?
¿Un tipo de cine que me avergüenza? Aparte del porno, otro cine, ¿no? que me avergüence. No, es que realmente considero que los que me gusta el cine musical. Me gusta el cine iraní, como dicen mis amigos, el cine de autor, me encanta. No suelo ver ciencia ficción, no sé, los dibujos animados, pero no me avergüenza, ¿eh?
¿Qué película recuerdas haber visto más veces en tu vida?
Pretty Woman. Pretty Woman y Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas mucho, mucho, mucho con mi hermana.
¿Qué prefieres, poder volar o poder leer la mente?
Volar. Sí, preferiría volar. Hay cosas que prefiero no saberlas.
Si fueras un producto, Mingo, ¿cuál sería tu eslogan?
Si yo fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Siempre contigo.
¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
La constante renovación que te ofrece, la ausencia de monotonía, ¿no? Es decir, que nada es monótono, que cada día, aunque estés en un trabajo o lleves gira un año, cada día es totalmente nuevo, cada día hay algo que te sorprende. Y para mí todo lo que es que tenga evolución, que sea que pueda crecer, que pueda cambiar, todo lo que genere cambios y cosas y novedoso es lo que me engancha de este trabajo.
¿Y lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta de este trabajo, pues yo creo que es un poco las condiciones de segunda que seguimos viviendo para el sistema, ¿no? que yo creo que la cultura es muy importante y aún así parece que todavía trabajamos en el entretenimiento. Yo creo que un poco la inestabilidad, que al final uno se acostumbra a gestionarse administrativamente, económicamente, y en la agenda te vas acostumbrando a organizar eso. Pero creo que esa es una de las cosas que menos me gusta y también por otro lado que uno, es decir, cuando uno se dedica a esto se entrega a su profesión de una manera bastante incondicional. Entonces cuando la gente no está en esa predisposición, yo soy bastante exigente y a veces intransigente. Cuando hay gente en esta profesión que no está implicada al 100%, ¿no? Sino que sus objetivos son otros.
¿Qué puntuación te darías como actor?
Uy, eso es muy complicado. No, porque me considero, no soy competitivo, nada competitivo y tampoco presumo mucho de mí, que es algo que tengo que cambiar, pero no sé, hombre, yo un aprobado, por supuesto. Pero vamos, el 10 no se lo doy a nadie. Así te va la respuesta.
¿Y como persona?
Como persona también tengo mis sombras negras y tengo mis defectos. Pero bueno, me considero buena persona, también me doy por aprobado.
¿Tres cosas que admiras de las personas?
La honestidad. La lealtad. Y el perdón.
¿Qué tipo de personas te asustan más?
Las que no las veo venir. A mí me da igual que verte venir, si vienes de buena o de mala, pero te veo venir y ya yo sé prepararme. Pero las personas que no las veo venir, no me gustan las personas que no son honestas.
¿Prefieres una persona que dice lo que piensa o que hace lo que dice?
Que hace lo que dice.
Si comer lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿qué comerías más a menudo?
Uy, jamón serrano, gambas y chocolate.
¿Qué harías si ganaras la lotería?
Me compraría un teatro y daría la vuelta al mundo. Antes de arreglarle un poco la vida a mi entorno y ayudar a quien pudiera. Pero sería como dos grandes metas.
Si fueras un fantasma, Mingo, que habita en una casa encantada, ¿cómo asustarías a sus habitantes?
Pues montándole un show con música, seguro que con música. Sí, yo creo que sí.
Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
Si todo esto que estamos viviendo socialmente y demás se va a acabar algún día y lo vamos a ver. Me refiero si realmente la humanidad somos capaces de hacerle una revancha a todo esto que está sucediendo, que lo veo muy negro.
¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
Aparte de melatonina, que me la tomo, pues normalmente siempre tengo un recurso para dormir, que es imaginarme una casa. Entonces yo voy como viendo las habitaciones, por dónde se entra, por dónde se sale, cómo está distribuida, y eso como que me entretiene. Lo de la mente en blanco no consigo hacerlo. Tengo una mente muy inquieta para dormir, me cuesta mucho conciliar el sueño. Una vez duermo, voy de más. Pero para conciliar el sueño, pues tengo que intentar, tengo libros de mesa de noche que son para dormir, para que me aburran. Y después tengo lectura que me gusta. Y normalmente lo recurrente es pensar en casa. No sé por qué, pero pues funciona.
¿Qué es lo que haces para relajarte?
Para relajarme, pues mira, ponerme música, respirar, me gusta respirar mucho, y sobre todo poner mi mente creativa. Cuando yo pongo mi mente creativa, entro en como un estado de nirvana, de felicidad, y eso me genera tranquilidad. Y la tranquilidad, el sosiego, pues me dejo, sea para dormir o sea despierto.
¿Tienes algún miedo en la vida?
¡Uy, mucho! Mucho. Mira, los espacios cerrados, pero no tengo claustrofobia, sino cuando tengo, no tengo independencia de movimiento, por ejemplo, en un coche, si habrá, atrás vamos tres, no puedo ir. La sensación de que me falta el movimiento a la velocidad. Y a defraudarme. A defraudarme. Sí.
¿Te consideras una persona feliz?
Sí, sí, soy feliz.
¿Qué nombre le pondrías a un barco si tuvieras uno?
Si tuviera un barco, ¿qué nombre le pondría? La Maravilla, una cosa así, para sofocar el mundo. Claro, algo bonito.
¿Qué banda sonora de fondo elegirías para que se escuchara en tu vida?
¿Qué banda sonora? O sea, una banda sonora concreta. Bueno, es que yo ya lo sabes, porque esto hemos hablado. Para mí la música es pues una gran enfermedad, porque me gustan muchos estilos y demás. Pero mira, venga, Ella Fitzgerald, yo con Ella Fitzgerald convivo bastante. ¿Sabes? Para mí todos los estándares americanos de años 30, 50, yo con esa banda sonora tiraría toda la vida.
¿Con qué personaje del programa de televisión crees que sería más divertido intercambiarte durante una semana?
¿Personaje de programa de televisión?
Sí, pues el presentador, un actor, un locutor.
Hombre, con Buenafuente, claro, ese pedazo de programa. Y con todas las posibilidades que tiene ese... Sí, con Buenafuente, me cambiaría por Buenafuente. Aparte sería un reto.
¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta?
Sí, claro.
Si te dieran 5 millones de euros para abrir un pequeño museo, ¿qué tipo de museo crearías?
El Museo del Espectáculo. Sí, un museo para recuperar la historia del, por ejemplo, del teatro en Canarias.
¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado esta semana?
Lo mejor que me ha pasado esta semana, pues mira, disfrutar de las funciones de cuento de Navidad. Sí, yo creo que cosas en el trabajo, o sea, me ha pasado siempre cosas muy bonitas, pero decir lo mejor de toda la semana, pues yo creo que la satisfacción del trabajo bien hecho.
Si pudieras saber la verdad detrás de una famosa conspiración, ¿cuál te gustaría saber?
La verdad detrás de una conspiración.
Famosa conspiración.
Pues, por ejemplo, todo lo que es la conspiración farmacéutica, por ejemplo. El que no me creo que no haya solución para el cáncer, para ciertos tipos de cáncer, para el VIH, todo de dónde se hace para grandes pandemias, donde se hacen negocios de farmacéutica, me encantaría saber.
¿Qué habilidades para la vida no se enseñan en la escuela, pero crees que son extremadamente útiles?
¿Cómo se llama esto? Espera, que tengo la palabra. El desarrollo emocional, creo que la inteligencia emocional, creo que es fundamental para enfrentarnos a la vida.
Si construyera un hotel temático, ¿qué temática elegirías?
El paraíso, sí, como rollo así como más allá de como ese aspecto religioso, pero como algo como que fuera como muy blanco, muy de colores, muy, muy bonito.
¿Qué ruido te molesta más?
Ay, los gritos. La gente que habla muy alto pero gritando. Me molesta mucho ese ruido.
¿Qué te gustaría estudiar?
Que me gustaría estudiar psicopedagogía.
¿Psicopedagogía?
Sí.
¿Te gusta planear y organizarte o dejarte fluir e improvisar?
Soy bastante planificador, voy bastante organizado. Después soy un desastre para cosas, después tengo los cajones llenos de mierda. Pero sí me necesito organizarme.
Dime una de las personas más creativas que conoces.
Una de las personas más creativas que conozco. Una, conozco muchas. Pero, por ejemplo, Nauset Afonso, compañero. Maquillador, diseñador, inquieto, es una persona enormemente creativa, es otro hombre del Renacimiento.
¿Qué cosa le has pedido prestado a alguien y nunca se lo has devuelto?
Uf, a mi madre un montón de cosas de la casa, pero en principio, sí, cosas de casa, no soy mucho de, soy mucho de tener mis cosas, fíjate. De no soy, a veces hasta invierto en cosas que a lo mejor no voy a necesitar en un futuro, pero como tener las mías, pero yo creo que cosas de mi madre, cosas de casa. Sí, totalmente. De hecho, tengo una batería de cocina entera que es de ella, que se la saqué de la casa a la playa.
¿Qué preguntas te gustaría hacerle? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a un viajero del tiempo que viene de 200 años en el futuro?
Pues como antes la humanidad, si la especie ha sobrevivido.
¿Qué haces a día de hoy para hacer del mundo un lugar mejor?
Pues mira, repartir cariño a todos aquellos que lo comparten conmigo, e intentar tener la menor cantidad de conflictos posible y ayudar a los que estén cerca de mí a gestionar la vida de una manera más fácil. A amar la vida.
¿Qué es lo mejor y lo peor de tu país?
Lo mejor de mi país, yo creo que es parte de la cultura, de esa generosidad, de esa simpatía, de esa manera que somos, yo creo, los españoles, de esa parte alegre o amena o hospitalario. Lo peor, pues yo creo que la cerradura de mente, ¿sabes? Que creo que hay una parte del país que está como muy anclado al pasado. Hay una falta de evolución en muchos aspectos muy importantes y a la vez es contradictorio con la parte positiva, ¿no? Porque una cosa bailada con la otra.
¿Cómo defenderías ante el gobierno de Canarias la obligatoria necesidad de apoyar aún más la cultura?
¿Cómo la defendería? Pues una, me pondría a mí como ejemplo de lo que produce eso en alguien como yo, de lo que me aporta en la vida y desarrollaría una ponencia con los beneficios para la cultura, o sea, para el ciudadano y para la sociedad, los beneficios de la cultura, desde un trabajo antropológico, desde la historia, desde cómo se fundan las grandes civilizaciones de la era moderna, desde irnos a Grecia, a Roma, hasta el día de hoy que hay países que en su programación escolar las artes son parte de la programación, digamos, curricular.
¿Cuál piensas que es la peor barrera? ¿La que nos ponemos nosotros mismos o la que nos pone el sistema en el que vivimos?
La que nos ponemos nosotros mismos. Porque yo creo que uno tiene la responsabilidad de ser feliz con uno mismo y muchas veces no tenemos los recursos. Entonces, cuando el sistema ya de por sí, la vida dura, la vida es muy chunga, ¿sabes? Y la vida tiene muchos problemas y el sistema ya te lo pone. Pero yo creo que es también con la actitud con la que te enfrentas a las cosas. Es verdad que si el sistema te pone un muro de 100 metros de alto, o sea, prácticamente es infranqueable, pero al final depende yo de qué punto de vista mires las cosas. Yo en eso a veces soy un poco excesivamente optimista. Veo el vaso siempre medio lleno.
¿Para ti cuáles son los valores más importantes?
Para mí los valores más importantes, el respeto, me parece fundamental. Vamos, es como en mayúscula. El respeto, la sinceridad es un valor importante. Yo creo que es que el respeto reúne tantas cosas, que es uno de los valores para mí más importantes. Mira, hasta me quedo solo con el respeto.
¿Qué profesión crees que no tiene todo el mérito o respeto que se merece?
Pues mira, antiguamente nosotros llamamos a los profesores los maestros. A día de hoy, con la protección del menor y con tantos vacíos legales en la educación, creo que lo del tema de los maestros en las aulas es bastante complejo. Todas las profesiones, es verdad que tienen su lado bueno y su lado malo, pero, por ejemplo, los servicios de limpieza, los servicios en general, ¿sabes? Creo que el ser humano estamos como cada vez como más impacientes, más egoístas y no somos conscientes del trabajo que cuestan hacer las cosas y tratamos a los demás no de iguales, ¿no? Cuando se ponen los términos de las diferencias de estatus, y no hablo de clase, sino hablo de educación, creo que es terrible en cualquiera de las profesiones sentirte poco valorado. Pero el servicio y la docencia me parece bastante importante y grave.
¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Aparte de ser feliz y seguir dedicándome a esto, pues seguir creciendo en la profesión y seguir pues divirtiéndome con lo que hago, creando, seguir creando, ¿no? Tengo la necesidad de estar creando constantemente. Y eso, viajar más, trabajar menos, pero de lo que haga que sea muy productivo.
¿Cuál es el sitio más impresionante en la naturaleza que has visto?
Más impresionante en la naturaleza que he visto. Tailandia es muy fuerte. Tailandia es muy fuerte para la cabeza. Pero creo que aquí en Canarias, mira, la primera vez que vi la Punta de Tena me pareció un paraíso. Los gigantes, Lanzarote entera es espectacular. Me quedaría con cualquier atardecer que haya visto desde nuestras islas, porque creo que es mi momento del día preferido e ilumina todo, que le da una belleza, pero me quedo con eso, con nuestras islas.
¿Para ti qué significa vivir una buena vida?
Para mí vivir una buena vida es que tengas todo lo que necesitas para ser feliz, y no hablo de consumismo, sino tener una buena vida es estar en plenitud de tranquilidad. Para mí lo de la felicidad, por ejemplo, tiene que ir por ahí. Es algo tan instantáneo que para mí consiste en la ausencia de problemas. Entonces, tener una buena vida es tener tu vida un poco resuelta, que tú no tengas que preocuparte por más cosas que las cotidianas.
¿En qué cosas, Mingo, encuentras significado en tu vida?
Hombre, para mí en el arte. En el arte encuentro cuál es el motivo por el que... porque me gusta tanto la vida, ¿no? Es como mi sistema de expresión, donde me siento libre, donde me siento realizado. Creo que, bueno, tengo dos manos, dos cabezas, y la cabeza como para poder dedicarme a otra cosa, ¿no? Pero creo que las artes es algo que le da bastante sentido a mi vida. Para mí me cambia la vida cuando estoy en los procesos creativos.
¿A qué atribuyes los mayores éxitos de tu vida?
Hombre, yo creo entre una ley que es la de trabajo, esfuerzo, trabajo, suerte y talento. Creo que son tres factores muy importantes que, bien combinados, pues cumplen todo para todas las profesiones, ¿no? Yo creo que es mi capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo. Hay gente con mucho talento, y mi madre decía una cosa maravillosa: siempre habrá gente mejor que tú y peor que tú, pero nadie hará las cosas como las haces tú. Creo que eso te marca la diferencia, y ahí está tu talento. Creo que la suerte también existe, depende en el momento de la vida que te pille, donde estés, también, pero creo que el trabajo, la capacidad de trabajo. Y yo creo que eso es lo que lleva a uno a estar ahí, ¿no? Y yo siempre lo digo, esto es pico pala, y para mí los resultados de mi trabajo es la cantidad de trabajo que realizo, el esfuerzo, la responsabilidad, el pico pala, el estar ahí.
A lonely goat herd lay, hood lay, hood lay, hee-hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd lay, hood lay, hood loo. Folks in a town that was quite remote herd lay, hood lay, hood lay, hee-hoo. Lusty and clear from the goat herd's throat herd lay, hood lay, hood loo.
¿Eres muy crítico contigo mismo?
Sí, cada vez más constructivo, cada vez mucho más constructivo. Pero sí, sí soy crítico, y como soy una persona exigente, que es uno de mis defectos, es una virtud pero también es un defecto porque a veces me lleva a bloqueo, creo que bueno, que siempre se puede hacer un poco mejor las cosas.
¿Qué dos preguntas harías para obtener la mayor información sobre quién es realmente una persona?
¿Qué dos preguntas? Le preguntaría sobre su familia, así como algo genérico, porque creo que habla mucho de la gente cuando le preguntas sobre su centro neurálgico. De ahí puede sacar muchísimas conclusiones, aunque sean bastante intuitivos. Yo soy intuitivo, pero puedes de más. ¿Y qué es lo que le hace feliz? Porque también dice mucho. Yo, por ejemplo, admiro a la gente que le hace feliz pues estar en su casa y comprarse un plasma de 52 pulgadas y es feliz. Y eso da tanta información.
¿Qué crees que tu futuro yo recordará de ti ahora?
Me imagino que la energía que es algo que he aprendido ahora con 40 años, que la energía que tengo ahora no es la que tienen mis padres con 70 ni es la que tendré, la que tenía cuando tenía 20. Entonces, cuando sea mayor, veré de lejos la energía que tenía, la energía con la que gestiono las cosas, porque al fin y al cabo la ilusión y el motor sigue siendo el mismo, pero la energía es otra.
¿La imaginación es más importante que el conocimiento?
No, el conocimiento es fundamental. Es que, a ver, la imaginación es muy importante. Lo que pasa es que la imaginación sin conocimiento se queda como vacío de contenido. Y el conocimiento sin imaginación también es como algo muy demasiado cerrado, ¿no? Creo que la combinación es perfecta, pero creo que el conocimiento siempre, o sea, conocimiento.
¿Qué te fascina del teatro?
El directo, lo vivo, el aquí y ahora, el que solo sucede una vez, es que es inmediato y el que te permite estar con esa energía activa, ¿no? Eso es que eso pone. Eso es algo que no sucede en otros medios.
¿Y de hacer una serie?
De hacer una serie, yo creo que viniendo del teatro, el reto técnico de tener que estar trabajando solo con, no con toda la energía corporal, sino con la fuerza de la mirada y cómo los sentimientos filtran a partir de una cuestión más facial, ¿no? Pero creo que de la serie o del audiovisual en general me impactan los medios con los que se traspasan a la realidad.
¿Y del cine?
Y del cine también, pero ya como mucho más formato, poder, o sea, yo cuando La Mula, que fue mi primera gran película, flipé con la dirección de arte, ¿no? Irte a un pueblo de Alopera, Sierra de Córdoba, a rodar una película que era de 1930 y algo, y de repente aquello transformado, la dimensión que adquiere la realidad en el cine, eso no lo puedes hacer en teatro.
Si te ofrecieran rodar tu vida en una película, ¿lo aceptarías?
Sí, a día de hoy no, o sea, no le vería interés, pero sí, ¿por qué no?
¿Un actor siempre está desnudo en la pantalla, aunque esté vestido? En la
Sí,
pantalla, en el escenario.
debe hacerlo. La honestidad debe hacerlo. Uno tiene que mostrarse como es el personaje y mostrar sus emociones para que puedan traspasar. Otra cosa es que tú técnicamente no lo hagas de verdad, pero si a mí me llega ese que tú te hayas desnudado hoy, pues sí.
La profesión de actor es como una montaña rusa.
Sí, pero yo no solamente por la cuestión de la inestabilidad económica o el volumen de trabajo y demás, sino es que nosotros jugamos con nuestras emociones. Y eso implica que hay como un ciclo emotivo que uno tiene siempre que estar jugando. Por eso terminas las funciones y terminas ahí arriba. Y a la hora de salir del teatro te hace el cuerpo, ¡boom! Es que gestionamos nuestras emociones. Entonces es una montaña rusa, claro.
En el oficio de actor, ¿el éxito o el fracaso suele venir acompañados de la casualidad?
No, yo no creo en la casualidad, creo que todo sucede por algo. De todas maneras, el valor del éxito es bastante relativo, porque a veces depende de dónde te coloquen los demás, no dónde te colocas tú. ¿Sabes cuál? Para mí es eso. Entonces creo que no es casual y que el valor del éxito o del trabajo va en relación, del éxito o del fracaso va en relación a tu capacidad de trabajo.
¿Qué te preocupa más, el calentamiento global o el calentamiento verbal?
El global, el verbal se pasa.
Lo político, tres últimas ya, ¿vale? ¿Lo políticamente correcto está acabando con el lenguaje, el humor y la libertad de expresión?
Sí, ¿no? Estamos como muy medidos estamos en la generación de los ofendiditos, en donde cualquier cosa mal dicha o mal interpretada puede que generar ¿sabes? Cualquier conflicto. Creo que yo abogo por la libertad de expresión y creo que a veces hay esas cosas como tan polite, por un lado de la censura, por un lado de incluso hasta las leyes y por otro lado en el que la gente no se muestra siempre del todo transparente.
Si te reencontraras con tu yo de niño, ¿qué consejo te darías?
Que no me angustiara tanto porque todo va a salir muy bien.
Y si te reencontraras con tu yo anciano, ¿qué te preguntarías?
Que si valió la pena. Si todo por lo que se luchó, si todo por lo que se vivió, si todo por lo que conseguiste, si valió la pena. Que mi objetivo es que sí valga.
Pues, Mingo Rubano.
¡Qué maravilla!
Siento una respuesta. Muchísimas
qué
gracias.
Qué bueno. Gracias a ti. De verdad, me ha encantado.
Muchísimas gracias.
Me ha encantado
Hasta
mucho.
Pronto, Mingo.
Me ha estado emocionado.